RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestra productora Stephanie Hernández. Actualmente, de acuerdo con el desarrollo global, se observa un constante cambio en los mercados, lo cual ha traído consigo unos elevados niveles de incertidumbre, lo que obliga a las empresas a adaptarse a estos nuevos contextos, lo que ha tenido como resultado que el sector bancario esté constantemente buscando y desarrollando nuevas estrategias para proteger los capitales y a los inversionistas. Hoy en día, en el sector, básicamente a raíz de la crisis de los bancos, de algunos de los bancos suizos en Europa, se están hablando de un instrumento que han diseñado que se llaman los COCOS, que son los instrumentos financieros, y es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a precisar y a definir qué son estos instrumentos.
Pues damos una muy cordial bienvenida a todos nuestros oyentes, a nuestros integrantes de la mesa de trabajo. Y pues sí, Germán, hoy vamos a trabajar sobre estos instrumentos financieros que son los COCOS, y que pues es un tema de mucha actualidad y que tiene un significado y un impacto para el sector financiero y para todos en general, porque es importante estar contextualizados y saber qué es lo que está pasando en el mundo y de alguna manera cómo es esa afectación a nuestro mercado colombiano y a nosotros como individuos. Entonces, para hacer el desarrollo de ese programa del día de hoy, vamos entonces a abordar como unos antecedentes acerca de estos instrumentos financieros. Vamos a ver qué son esos COCOS, cómo se conciben, y pues llegaremos a unas conclusiones en torno a este interesante tema. Y pues sin más preámbulos, Germán, empecemos con cuáles son los antecedentes de estos COCOS y cómo es que se han venido desarrollando.
Bueno, profesor Andrea, algo que hay que tener en cuenta es que a finales del año pasado y a inicios de este, como consecuencia de múltiples de las medidas que se han tomado para afrontar pues la complejidad que generó la pandemia, los efectos residuales, pues ha tenido un impacto muy, muy abrupto en los bancos suizos. De ahí que la Unión de Bancos Suizos, la UBS, ha ido al rescate del banco más emblemático o simbólico de Suiza, que es el Credit Suisse. Es importante precisar que la Unión de Bancos Suizos es una sociedad suiza de servicios financieros con sede en Zurich, en Suiza. Es un banco privado y un banco de inversión. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Básicamente, que se ha presentado lo que ellos han denominado el foco oscuro de un producto financiero que los bancos han emitido en cantidades industriales en los últimos años. Este foco oscuro son los famosos bonos convertibles contingentes que, según su abreviatura, y como lo identifican en la jerga financiera, se le identifican como COCOS. Ahora, pues básicamente vamos a tratar de identificar para qué se usan y sobre todo qué han tenido y qué papel tendrán en la crisis bancaria. Y también cómo sirven de colchón para el sistema financiero. Por eso es importante, doctora Andrea, entrar a precisar el concepto de cocos como lo define o como lo manejan los bancos europeos.
Sí, Germán, este hecho es de mucha relevancia porque pues hemos estado observando una situación a escala internacional muy pues de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad con la quiebra de bancos, como tú ya lo mencionabas, en Europa con Credit Suisse, pero también una quiebra que se dio anterior a esta situación es la quiebra que tuvo mucho renombre y es la del Silicon Valley Bank, que era un banco también de inversión y que pues sufrió una quiebra y tuvo que intervenir el Estado norteamericano pues para hacer como un salvamento a este banco y garantizar a sus ahorradores pues que se pues el dinero, ¿no? Sus ahorros y la inversión que tenían allí manifiesta y que pues el presidente de los Estados Unidos también salió a dar como un parte de tranquilidad en torno a esta intervención y a un poco a este salvamento que se hizo de este banco en los Estados Unidos y cómo también, como era un banco de inversión y un banco que servía para los emprendedores y para las startups que me están iniciando en su proceso de negocio, pues hacía inversiones en estos negocios y cómo eso también da como una liga a esta quiebra y a este descalabro por parte de este banco Credit Suisse. Entonces, los cocos, como tú ya lo mencionaste hace un momento, pues son unos bonos convertibles contingentes. Y que representan como un tipo de deuda que emiten los bancos durante pues un periodo de tiempo determinado y representan de alguna manera como un colchón anticrisis para esos bancos. Entonces, eso así muy genéricamente se denominan los cocos. Pero antes de ir como a profundidad con esa peculiaridad que tienen estos bonos convertibles, vamos a ir al primer corte de economía en breve y ya regresamos con esa, como con esa determinación, con ese detalle acerca de bien qué son esos cocos. Entonces, vamos a nuestro primer corte y ya regresamos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos con Economía en breve el día de hoy y hoy estamos abordando el contexto de esta crisis financiera que se ha presentado durante el último mes y estamos hablando sobre los bonos convertibles contingentes COCOS, pues que como ya lo mencionamos es una deuda que los bancos emiten y que pues se concibe como un colchón anticrisis para estos bancos. Entonces, sí. Hablando ya, Germán, de ese detalle de qué es lo que sucede con estos bonos, pues ellos tienen una particularidad y es que son atractivos para que los bancos los emitan en caso de que la entidad entre en problemas y pueda como tener una capacidad para hacer frente a la deuda que se deteriora por debajo de ciertos umbrales de solvencia. Entonces, en el momento en que ellos empiezan como a sentir que la deuda de esos bonos no la van a poder como cubrir o solventar, entonces lo que hacen es darle parte de sus acciones a esos inversionistas, a las personas que están de esos bonos, Y al darles acciones o al reducir su valor incluso a cero, pues de alguna manera va a liberar al banco de tener que devolver todo ese dinero que habían invertido y los alivia de ese problema como de caer en crisis, de alguna manera de no quebrar y de no pedir como un salvamento. ¿Qué pasa? Que los inversores de estos bonos cocos pues van a recibir acciones de la entidad y pues de alguna manera garantizan, por así decirlo, parte de su inversión al recibir esas acciones y al permitir que el banco siga funcionando, pues podrán como recibir parte de rendimiento, digámoslo así. Entonces, esa es como esa particularidad de estos bonos que como que cambian su concepción en una situación contingente o en una situación muy determinada, cambian como su concepción para poder garantizar el salvamento de los bancos y que no caigan en crisis, básicamente. Entonces, pues de alguna manera, los bonistas son los que sufren como esos primeros efectos de que haya una crisis financiera, Germán. Entonces, eso es como lo que esa particularidad que tienen esos bonos y por eso son considerados un colchón anticrisis.
Sí, profesor Andrea, es importante precisar unos aspectos que tiene la banca privada. Básicamente, afuera del proceso de las transacciones de préstamos y de captar dinero a través de las diferentes tasas de interés, la banca privada tiene otros productos como son la emisión de bonos o la emisión de acciones. En este tipo de bono, que es un bono especial, que está pues básicamente orientado a ciertas contingencias que pueda tener el banco o el sector bancario, se entiende que ellos te van a tener unos mayores dividendos por encima que los accionistas, que acordémonos que los bonos pagan tres tasas fijas, mientras que los accionistas están jugando con los niveles de rentabilidad o de pérdida del sector o de la empresa que están asociados o al banco que están asociados. Evidentemente, como tú bien lo comentas, en un momento determinado estos bonos van a servir para poder solucionar alguna contingencia bancaria que tenga en un momento determinado cualquier banco. Es la situación que ocurrió con el famoso Credit Suisse a principios del año. Comenzaron a tener ciertos problemas financieros y tenían también ciertos problemas para el pago de las obligaciones. Acordémonos que estos bonos, aunque sean bonos convertibles contingentes, obligan al pago de unos intereses al banco. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hicieron los suizos? La Unión de Bancos Suizos, o sea, el UBS, que es un banco que data de más o menos de 1850, 1870, que es de bastante trayectoria, con el fin de ayudar al sector y de evitar que su rival más fuerte, que es el Credit Suisse, se fuera a la quiebra, pues compraron estos bonos convertibles contingentes. Y ellos, al comprar esos bonos, le dan al Credit Suisse una participación accionaria para no tener que desembolsar dinero. Entonces, en ese momento, cuando se hace esa transacción, el Credit Suisse pues queda liberado en este preciso momento de la transacción, más o menos de 3.250 millones de dólares, que fue el valor de canje con los títulos de la Unión de Bancos Suizos. O sea, los del Credit Suisse le entregaron estos bonos contingencias, los canjearon con la UBS, con la Unión de Bancos Suizos, y el monto de la transacción fue de 3.250 millones de dólares. Pues estas polución ha situado los tenedores de los famosos coques, o sea, los propietarios de los títulos, en una posición jerárquica un poquito, no un poquito baja, por debajo de los tenedores de acciones. Es algo que no estaba previsto, porque lo que se pretende en este tipo de transacción es que el bono sea mucho más rentable que las acciones, entre comillas, porque la acción está dependiendo del libre juego de la oferta y la demanda. En un momento determinado, cuando el sector evoluciona muy, muy exitosamente, pues la rentabilidad de los accionistas van a estar muy por encima de estos títulos de deudas. Entonces, ¿qué fue lo que recibió la Unión de Bancos Suizos? Pues recibió los títulos de deuda. En contraprestación entregaron unas acciones por este valor, que es de 3.250 millones de dólares, y algo que genera una incertidumbre y que se va a desarrollar con el tiempo es la posición jerárquica dentro de los tenedores de los bonos frente a los tenedores de las acciones de este banco, de la Unión de Bancos Suizos. Pero algo que es relevante es de que el banco Credit Suisse supera su crisis y puede seguir transando normalmente.
Bueno, Germán, muy, muy interesante todo este tema. Vamos a ir al siguiente corte y ya regresamos para hablar por qué es importante esta situación que tú estás manifestando en torno a que cuando se hizo la compra y se hizo la adquisición de los bonos, en la práctica ellos quedaron como jerárquicamente por debajo. Entonces, ¿por qué eso debe interesarnos o por qué eso es importante? Entonces ya regresamos para mirar este aspecto.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bueno, continuamos aquí en Economía en Breve y pues ya hemos abordado lo que son los COCOS, estos bonos contingentes, qué fue lo que sucedió en la práctica hacer efectiva como esa política que tenían estos bonos contingentes de que las personas que eran inversores pasaran a ser accionistas dentro del banco que los asume. Y ahora pues entonces vamos a abordar por qué eso es importante, o sea, y por qué ellos quedaron así, o sea, por qué nos interesa. Entonces, fíjense que ya como lo ha venido trabajando Germán y lo que hemos dicho, pues esta era como una forma de poder, pues sí, tener como una contingencia en el momento en que se fuera a dar una crisis. Entonces se puso en práctica esta contingencia y pues de alguna manera en el sistema financiero, en este caso, en el caso de Suiza, que es el que estamos abordando, pues es un pilar de financiación de ese sistema bancario europeo. En este caso, los inversores percibían como un respaldo el poder adquirir estos bienes COCOS. Sin embargo, con ya la situación que se dio, ya la implementación como tal, pues ahora, o en el momento en que se dio la compra, que sucedió un lunes, si no estoy mal, salió la noticia, pues se percibió que como quedaron jerárquicamente por debajo de los accionistas, pues el producto al adquirir esos bonos, pues no, tenían un riesgo mayor del que se había contemplado en principio. Entonces, ¿qué sucede? Que ya para futuro, los inversionistas de estos COCOS lo que van a hacer es exigir un tipo de interés mucho más grande en esas próximas emisiones que se haga de los COCOS y van a vender los bonos actuales para poder que se reajuste el precio a ese nuevo nivel de riesgo pues que están percibiendo el mercado. Y ese, Y entonces eso ha hecho que como esa percepción, nosotros sabemos que el mercado también se mueve por ese análisis como de contexto, de percepción. Entonces, fue cuando se dio esa caída del mercado de la banca en Europa, que ese lunes cayeron, y eso hizo que el Banco Central Europeo emitiera entonces un comunicado y que de alguna manera en el marco de la liquidación y la resolución de los bancos europeos, ellos establecieran que esos tenedores de estos cocos se encontraran entonces por esa regulación del Banco Central por encima jerárquicamente de los accionistas, de alguna manera para disminuir el riesgo y dar como un parte de tranquilidad a los inversionistas para que como que el mercado se tranquilizara un poco. Y pues efectivamente eso logró que como que el mercado se tranquilizara, que las bolsas como que se estabilizaran y que se empezara a dar la corrección de las pérdidas y pues como también de los principales índices bursátiles empezaran a ya mostrar avances positivos. Entonces, pues es un tema como interesante, pero fíjense que ahí se ha dado como una regulación para poder hacer que el mercado reaccione de una manera favorable. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Germán?
Sí, a partir de ahora, pues evidentemente hubo más o menos 1.300 millones de euros en cocos que durante todo este proceso su valor se vio sensiblemente afectado y se redujo a cero. En este momento estos perdieron su dinero y es lo que tuvo como efecto una serie de demandas por parte de los bonistas para tratar de recuperar su dinero. Pero eso ha tenido un efecto cascada, que primero tratan de vender los bonos. Segundo, trata de vender los bonos, o sea, devolver los bonos a los bancos. Acuerde que los bonos en cualquier entidad tiene un tiempo de maduración y por eso tiene unas tasas de interés. Cuando las tasas de interés, que en este caso tienden a ser cero, pues pierden las ganancias que se esperaban. Entonces, ¿qué es lo que hacen los accionistas? O sea, lo que allí se denominan los bonistas, pues básicamente tratan de recuperar su dinero a través de diferentes procesos en los tribunales europeos. Evidentemente, esta es una jugada bursátil financiera interesante que tiene muchos de los elementos que se estudian en la economía. Se estudia el concepto de bono, se estudia el concepto de acciones, que son herramientas con las cuales las empresas se apalancan para poder desarrollar sus diferentes labores. Aquí pues estamos hablando de un bono específico que ha sido diseñado para ayudar a las contingencias, pero que tiene un elevado nivel de riesgo. Se esperaría que muy al corto plazo estos bonos fueran revaluados y que su nivel de tasa de interés que pagarían los bancos sería mucho más elevados debido a que el nivel de riesgo es muy fuerte. Profesor Andrea, una vez visto estos temas, profesora Andrea, podríamos de una vez llegar a la conclusión. ¿Qué conclusión tienes?
Pues Germán, básicamente toda esta afectación del sistema bancario se da también, como que hay que tenerlo claro y tenemos que tenerlo claro, y es que se da porque hay pánico en el mercado, y la quiebra que se dio en el Silicon Valley Bank, la situación que se presentó aquí en el Credit Suisse, se dio por situaciones de pánico. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Primero, tenemos que estar alertas a las señales que nos da el mercado. No tenemos que ser, voy a decirlo así, especialistas en la lectura del bursátil, pero sí tenemos que ser, estar como alertas a esas señales que nos da el mercado. Segundo, tenemos que ser racionales a la hora de evaluar esas señales y de alguna manera para poder tomar decisiones pues inteligentes con nuestro dinero. Y tercero, pues ver cómo el mercado en esta conclusión a través de pues de los entes de control, pues establecen como políticas para poder regularse y darle como una salud al mercado. Esas son mis tres conclusiones, Germán.
Bueno, de parte mía, es claro observar que las crisis financieras son recurrentes, que pues observamos claramente la del año 39, en la bolsa de Nueva York, 1930, la gran crisis en 1929, y también vemos que en el 2008 hubo otra gran crisis por bonos que se fueron denominados bonos chatarra o basura, y recientemente la crisis de los bancos americanos, el efecto de Silicon Valley ha tenido unos impactos a nivel global. Es de esperarse que en la banca europea sigan desarrollando instrumentos para poder afrontar este tipo de crisis y darle un mayor nivel de estabilidad y seguridad a los inversores, porque de esta manera, como es el desarrollo de este instrumento de los COCOS, ha sido diseñado para blindar a los inversionistas y minimizar los riesgos a los inversores, básicamente a los bonistas.
Pues bien, así hemos llegado al final de Economía en Breve. El tiempo es muy corto en radio y ya se nos fue la media horita del programa, entonces pues agradecemos la escucha de todos nuestros oyentes y seguidores, y pues nos escuchamos en el próximo programa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.